Hola Martín, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola,
ya
vino. Hola, Nan, un saludo a todas, a todos, felicitaciones de verdad por esta canción.
Bueno,
qué, sí. Qué belleza de tema, mis queridos contertulios correligionarios, espero que se encuentren en buena situación, escuchándonos amigos en Peláez y de Francisco en la W. Realmente les digo que esta sí es una cantante de bolero, de son cubano, de alto... Sí. Turme, qué alta calidad, es un verdadero molde, es un paradigma, es un poema, escuchar a Elena Burke, realmente
muy bien.
Me encuentro satisfecho y les digo que ha quedado aprobado.
Muy bien, gracias, Elena Burke. Bueno.
Después de todo ese bagaje... de toda esa
gracias
música
por tu comentario y calificativo.
Me parece que has discurrido en el arbitrio de manera correcta. Aprobado.
Este programa es así, pasamos de los pamperos de ayer a Elena Burke de hoy.
Bueno, lo de ayer es un desliz, es un tropezón.
Señor. Bueno. Vamos a proponer de una vez a nuestros oyentes el numeral del programa. Numeral.
Me satisfizo. Muy bien. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
A Daniel Tafur le parece que esta canción es tan triste como el último lugar de Millonarios.
No, pero... a mí esta canción me da alegría.
Tema suave, sabroso, con armonías placenteras. Bueno, Martín, el numeral es muy sencillo y se aplica en el fútbol de Colombia a casi, por no decir a todos los equipos. ¿Es costumbre o necesidad hacer 5 cambios en un equipo por partido, como lo hizo, por ejemplo, Millonarios? ¿Eso sirve? Y aquí vale la pena, Martín, antes de ir conociendo que ya hay respuestas de los oyentes, que entremos un poquito a explicar el porqué de la inquietud, si te parece. Hombre, Martín, yo entiendo que los técnicos trabajan durante la semana, por decir un género, una palabra amplia, durante la semana con un grupo de 20, no sé, o 22 o 25 jugadores. Ese técnico es el que mira, observa y en compañía de sus asistentes eligen a los que ellos creen que mejor están para ser titulares. Eso coincide con algo que hace poco vivió Flamengo del Brasil cuando Felipe Luis prescindió para unos partidos de Pedro, un delantero titular y goleador. Dijo, no va porque en la semana noté que no hizo entrenamiento en forma, a fondo. Lo excluyó. Pero volviendo al caso que estamos preguntando, vuelvo a insistir. Cuando llámese David González o el técnico que sea, escoge 11 tipos para que sean titulares desde el primer minuto, es porque cree que esos son los mejores, los que están en buen momento, los que deben jugar, pero con el cuento del banco altísimo de 7 suplentes. Y vamos a sacar al arquero, que generalmente es difícil que lo cambien, a ver que lo expulsen o se lesione. Quedan 6 jugadores de campo. Entonces, le dan chance a 5, solamente queda uno ahí colgado, a 5. Pero si ustedes hacen bien el raciocinio, en campo de juego, en el campo hay 10 jugadores de campo. Cambia 5 es el 50%. Entonces yo digo, Martín, si el técnico inicia con 11 es porque confía en esos 11, pero resulta que en el segundo tiempo le da por cambiar todo el equipo, la mitad del equipo. Entonces yo no sé si eso es por cumplir un compromiso, es por agüero, es por qué, pero si yo tengo un equipo titular, lo que necesito es que se consolide, que está andando mal, bueno, pues a través del juego irá adquiriendo nivel. No sé, Martín, ¿qué pensás?
Sí, no, pues como el filósofo Julio Iglesias, a veces sí, a veces no. Cuando se necesita hacer los cambios, y son 5, en el caso de Millonarios, había cierto desespero, había frustración, no encontraba los caminos, estaba inmerso en un limbo, estaba desconcertado. Lo que habían recibido como instrucción metódica, minuciosa, pues de ser más arriesgados o de ser más eficaces o más eficientes, pues simplemente no se cumplía en ese momento. Por eso vinieron los cambios, entra Daniel Ruiz por Ramírez, entra Juan Pereira por Deuar Victoria, a ver si le encontraba más llegada con un hombre que va de área a área, un Steven Vega que sale para darle más ofensividad con Beckham, Castro, un Juan Carvajal que no estaba siendo preciso, había tenido una oportunidad de gol y entró Jordana. Entonces hay momentos en los que se está viviendo, se está mascullando una situación.
No, yo te entiendo lo que estás diciendo, estás justificando por qué los cambios, que porque el Mena estaba mal, entonces metan a Jordana, está bien.
Es que no encontraba respuestas en los que tenían el campo Millonarios, no los encontraba. Pero es que
sí, yo te entiendo, vuelvo y te repito, entiendo. Pero mi pregunta es, González, ¿tuviste una semana para equivocarte? ¿Para terminar diciendo, no, este equipo no me funciona? Y entonces tengo que cambiar la mitad para que funcione. Y eso le pasa no solamente a Millonarios, por ejemplo, el mismo rival de ayer que le ganó el equipo. El equipo de Llaneros hizo 5 cambios también.
Eso es cierto.
Por eso te digo, parece que se volvió costumbre, no. Yo digo, queridos, los grandes equipos se consolidan cuando vos tenés una línea titular más o menos estable, ganadora, que se tenga confianza. Pero hoy en día termina el primer tiempo y van saliendo los que fueron titulares 11 y empiezan a pensar, uy, este man me va a sacar, me va a cambiar. No genera confianza en los 11 que iniciaron el partido. Ahora que se equivocaron o se equivocó el técnico, eso sí es culpa de él porque él los vio. Él sabía que en el entrenamiento, que por decir algo, que Carvajal no daba lo que daba Jordana, por decir algo. Entonces, ¿para qué puso a Carvajal de inicialista? Pues ponga a Jordana si él cree que era mejor. Eso no estoy dirigiéndome a Millonarios, pero vuelvo a insistir, está pasando en todos los equipos nuestros. Una mano de cambios, y como dice Martín, de pronto por desespero, era, no sé, pero yo creo que le quita confianza al plantel.
También tiene mucho mérito lo de Llaneros, parece que fue un equipo bien equilibrado, bien balanceado, con jugadores desequilibrantes, en el caso de Julián Angulo, un jugador que está a préstamo del Medellín, un fajador como número 9, Bodensel, un jugador que inició su carrera en Boca y estuvo en el ascenso, creo que en San Telmo, jugador de esos, luchador que viene de la Vía Argentina, que fue también minucioso, me parece, cuando no tenía la pelota, ayudó Julián Angulo, fue la gran figura, lo veo así, nuevos jugadores, Martín. El caso de Andrés López, el 8, Brian Dueña, que viene jugando bien.
No, está bien, pero es suerte, sacó al 9 argentino que venía de Boca y todos los cuentos, entró Mantilla y a los 4 minutos hace el gol Mantilla. Ah, entró Rangel.
Mantilla entró por Urueña,
Y Mantilla duró 4 minutos en el campo y hizo gol. Entonces,
fue mal en Millonarios, ¿no? Y termina siendo
eso. No, está bien. Pero vuelvo y te digo, Martín, yo creo que todos los técnicos cometen ese pecado, a no ser que ellos digan, hombre, hay 7 tipos en el banco, vamos a darle oportunidad a 5, pues. Y entonces decían hacer eso, pero como por costumbre, como porque no. Yo digo, si uno hace el cambio es porque realmente cree que hay que hacerlo, pero no hacerlo porque sí, por costumbre.
Está bien.
Por darle contentillo a los del banco.
¿A vos?
No.
¿Vos estás de acuerdo con los 5 cambios o te parece mucho? Que es otra discusión, pero a mí me gusta.
A mí me parece mucho. A mí me parece mucho.
A mí me agrada sobremanera. Me agrada muchísimo.
Está bien. Pero a mí, no, porque es que, bueno, ahora también pueden ser hasta 9, no sé qué, que van al banco, todos cuentos. Sí, pero yo te digo una cosa. Pero yo te digo, pensando en el plantel, si yo, después de una semana de trabajar con ellos, de saber si tienen problemas personales, si tienen problemas familiares, yo escojo los 11 titulares. Hermano, voy con ellos y les digo, están jugando mal y espero que mejoren. Pero no decirle al tipo, no, estás jugando mal, salí que va a entrar otro que va a jugar mejor. Eso nadie te lo garantiza, pero bueno. De todas maneras, ya hay respuestas y vamos a conversar de con ellas o de ellas.
Y en el caso de Llaneros, como estaban jugando en Bogotá, hablaba precisamente de eso Angulo, la figura, Julián, pues dijo que estaban un poco sofocados, un poco ahogados, y pues por eso también viene la cantidad de cambios de Llaneros, que no juegan la altura siempre, pues.
Eso está bien, porque en Millonarios nadie se ahoga, porque juegan aquí, exacto, viven aquí. Por eso. Pues bueno, eso. Pero en cambio, mientras crece el número de penales en Colombia y el número de expulsados, cosa que me parece bien, Martín, porque antes se pasaban por la faja las faltas en el área, ahora se está pitando todo porque tienen esa vigilancia del VAR. Ayer, por ejemplo, en Bucaramanga hubo 3 penaltis, ¿no? 3.
Sí, mis queridos contertulios. Al lugar.
Indiscutibles. No hubo discusión.
No. Fueron claros. Un penal primero a la figura, ¿no? La figura del equipo del Deportivo Avilés Hurtado. Calidad pura. Otra figura de ese equipo es Gianni Quintero. Uy, ese jugador a mí me ha dejado, ¿verdad?
No, a mí el que me encanta es Gordillo, porque Gordillo pega y no le da pena. No.
Sí, bueno, metió un penal ahí, de pronto subió mucho la mano, Hernán, y metió la mano que a mí me pareció una falta anterior sobre Estupiñán. Pero bueno, ¿qué tal el gol de Javier Reina?
Muy buen gol, el tiro libre buenísimo.
Me pareció, Martín, para mí fue un motivo de asombro, de arrobamiento en ese momento, de mucha admiración por cómo le pegó a la pelota.
Pero sí, ya lo había dicho Reina. Reina es un
Él lo ha hecho, amigos.
Ha tenido goles.
La última vez que el Deportivo Cali le ha ganado un visitante fue a Llaneros y el gol lo hizo Reina, fíjate tú.
Bueno, pero hay un detalle que me llamó la atención. El público de Bucaramanga no, como que no reconoció mucho lo que había dicho el equipo en la Suramericana, ¿no?
No, porque es que es caro, ¿no? O sea, digamos que ir a torneo internacional también hace que la gente...
Ya por esa razón.
Eso sí, a mí me parece que sí tiene que ver ello. En todo caso, yo ayer viendo ese primer tiempo, Hernán, estaba hecho un mochuelo, ¿vis? Boznando, graznando de alboroto, de hilaridad, de felicidad. Me agradó mucho el partido de Gianni Quintero, de Colorado...
No, todo lo que quieras, graznar, no es de los gansos, y graznar.
Sí, graznar es como de un... Sí, puede ser como de un patillo.
Patillo.
Boznando de hilaridad, de alboroto. Bueno,
Martín, de todas maneras, tiene razón también Gamero en algo que dijo. Y ahí sí me acordé mucho de Martín. Digo, ¿cómo es posible que yo tenga 3 tipos altísimos en la defensa? Y se enreden sacando una pelota y le hicieron gol, o autogol que hizo Varela, fue. Digo, 3 tipos altísimos y nada, le pegaron la enredada del siglo. No por ser más alto se es más eficaz, diría Gamero, digo yo. Bueno, Martín, pero volviendo a la historia, hoy tenemos juegos de la Copa Colombia en cantidades, de los cuales vamos a hablar después de esta pausa. Hola, Martín, está jugando Krasnodar contra Krylia el fútbol de Rusia. No está jugando Córdoba, está en el banco, ganando. El juego va 1-1, ¿no? Ya está 1-1.
Ah, ya, iba ganando Krylia Sovetov.
No, acaba de empatar Krasnodar. Hombre, Martín, antes de avanzar, un servicio para los seguidores del Atlético Nacional, que son los más interesados seguramente en adquirir la enciclopedia Verdolaga y la historia de Nacional. A través de este número que les voy a suministrar, un WhatsApp, pueden perfectamente ubicarlo para adquirirlo. 310-774-5888, muy fácil. 774-5888 con el 310, y ahí los van a atender para darles detalles de precio, sitio de venta, etcétera. Bueno, Martín, te decía que hoy la Copa Colombia tiene una jornada que puede ser buena para probar jugadores. Por ejemplo, entiendo que el Cúcuta Deportivo hoy incluyó en la nómina a Jaime Peralta. ¿Te acordás? Aquel que estuvo por ahí en San Lorenzo.
Sí,
ese va a estar hoy. Cúcuta visita Nacional, pero a las 6:00 p.m. tenemos Santa Fe Internacional de Palmira.
Ay, calla ya, Santa Fe va prácticamente con... Estoy viendo aquí la nómina. Bueno, van los arqueros Andrades y Asprilla. Y va a estar Meli, ¿ve? Ahí está Meli, está Gilmar Velázquez, está Frasica, está Zapata, está Jaycar Perlaza, está Eduard López, vaya, y Santiago Mosquera, y Ángelo.
Todavía no está Rodallega, ¿no? Pero bueno.
¿No está, oiga?
En Internacional de Palmira le recomiendo si juega Johan Arango. Digan lo que diga, el tipo en el campo sabe jugar de eso. Hay que verlo. Sí, porque algunos críticos, enemigos de las noches y del licor, me lo critican. No, Johan, te pones los cortos hoy a jugar, mijo. Bueno, Nacional Cúcuta, Martín.
Vaya, estoy viendo acá la nómina.
A ver.
Buena.
¿A la fuerte?
Buena. Sí, señor, ahí está Castillo, está Román, está Arias, está Haidar. Está Tecillo.
Haidar.
Está Campuzano. Está Zapata. Está
Mateus Uribe
está. Está Edwin Cardona. Está Arce. Por Dios santo, está Inestrosa. ¿Qué más quieren? El que quiera más que le piquen chicharrón. Batista, no, sí. Morelos también. Sí. Batista también.
Martín, vos para los proverbios y estás perdido. El que pique más, que le den caña, le piquen caña. Chicharrón.
Bueno. Que le piquen, si juega, tocino.
Mira, si juega tocino, Edwin está el
asunto. Tostao.
Muy bueno para el Cúcuta, que va a probar su... Van a jugar Pisano, va a estar Pisano, va a estar ese Cristian Álvarez, y de pronto va Peralta como titular. El Matías equipo que dice Redín. Bueno.
Pisano tenemos... que la pisa, ¿no? Un zurdo que jugó en el América, bueno.
Junior va con Atlético Huila.
Bueno, va con la pesada, te cuento.
Junior, qué bueno.
Puede debutar hoy Lucas Monzón. No veo a Baez, entonces podría ir con Germain Peña.
¿Hay defensa?
Sí.
Puede ser.
Germain Peña, bueno. Está Edwin Guerrero, está Didier Moreno, está John Freddy Salazar, que puede ser titular. Fabián Ángel, ¿cómo ha mejorado Fabián Ángel? Está recuperando, Martín, fíjate, el nivel que le conocimos. Jimmy Chará.
Fíjate si está Paiva. O va
Castaño. No, señor, está el Tití, está Estivo Aracuña y está Teófilo.
Ah, viejo Teófilo vuelve, qué bueno.
Y está Castellón y Enamorado, que son... Bueno, Castellón es titular.
Es cierto.
Y Enamorado, bueno, cuando entra... Hace hasta para vender, oiga.
Tanto los partidos de Santa Fe en el Campín como los de Nacional en el Atanasio inician a las 6:00 p.m, pero a las 7:30, después de Junior, o el mismo tiempo de Junior Huila, Tolima Real Cundinamarca.
Tolima
a ver.
Tiene también titulares. Tiene a Firmarín. No, estos van con todo. Estos no comen ni de almuerzo. Marlon Torres, va Junior Hernández. Va, por ejemplo, Quiñones, va Rovira, Jader Quiñones Nieto. También.
¿Está Nieto?
Ay, ¿sabes qué? A Nieto no lo veo,
Bueno.
Entonces, mira, van para ir ya redondeando. Ever Valencia,
Lencina.
Mauricio González. Lencina está, Larregui podría jugar, el argentino que llegó hace poco.
Ah, bueno.
Y Jainer Fuentes, la nueva figura del Tolima.
Y cerramos la jornada 8:20 p.m. con América de Cali, Tigres de Bogotá.
Acá, bueno. En este equipo veo la defensa, por ejemplo, de titulares están, a Tobar, que a veces juega, Marcos Mina, Andrés Mosquera, Bertel, que jugó en el partido anterior, Josen Escobar, Carrascal, está Sebastián Navarro, por ejemplo, Kenner González, que es un volante de marca con gol. Y adelante están puros titulares, Barrios, Borrero, está Ramos, está Lucumí. Muy buenos está partidos bien. Porque pues Hernán, están apuntando y dando la importancia, así debe ser, ¿no? Pues un torneo importante, la Copa.
Ah, bueno. Quiero contar lo siguiente, Martín. Tus amigos de Transfer Market pegan unas equivocaciones a rato. Hay un jugador brasileño de nombre Kaique.
El que juega era
en el Santos.
El que era de Santos es un central.
Bueno, ese marcador central, según tus amigos de Transfer Market, su valor de transferencia era de 1 millón de euros. Acaba de pagar un equipo no de Arabia, entiendo de los Emiratos, Martín, Emiratos Árabes, acaba de pagar 7 millones de euros. Es decir, 7 veces más del valor inicial que tenía este jugador.
No, espérate, me siento. Espérate, me siento que me...
No,
que de ploc. Ponle cuidado. Que no. Completamente ploc.
No, eso te quiere decir que no. No, bueno.
Que de ploc. Que de ploc.
Hombre,
es un central, ¿oís? Es un central joven, sí, diestro.
Santos.
Se esperaba más que terminara en Europa, pero terminó fue en Emiratos.
No, es que el muchacho estaba en Almería, España.
El muchacho.
Estaba en Almería y ahora pasa.
Sí, pero pues que digamos que Emiratos se consolidara en Europa, pero termina yendo a Emiratos. Que bueno, igual es un buen mercado, pero igual él pues bueno, esperaba un poco más para de pronto más adelante, porque está joven, ¿no?
Hoy bueno, el caso de Boca Juniors, para contarle a los oyentes de otra tienda, eso sí que está enredado. Ese Merentiel ya dijo, no, yo no juego más mientras esté el técnico ruso. Así de frente.
Es una jarana.
No, que van a sacar a Cavani, que no sé qué, bueno, están agarrados. Y hoy
es que vos sabes, vos sabes lo que pasó, ¿no?
Que lo sacaron.
No, exactamente lo que pasó fue que empezó a dar la charla ruso en el medio tiempo y empezó a criticar a los jugadores lo que estaban haciendo y él le respondió y dijo que no le parecía y se paró fuerte, habló un poco duro, casi que boznando.
Este Martín me entrega,
como si fuera pues un mochuelo y llegó. Mochuelo, pero un poco agresivo, pero con su pico. Y llegó Hernán, y entonces un momento, y ya terminó. Y entonces Russo le dijo a los asistentes, sáquenmelo ya, así Hernán, cuando fue, y no le dijeron. Entonces cuando él fue a jugar, dijo, no señor, usted no va. Este señor montó en cólera, oiga, y empezó a botar babasa y espumarajos.
Bueno, eso ya es adorno de... creo. Más bien fue quebrar un vidrio y armó
eso
rollo.
Eso es un cabaret.
Pero te digo una cosa, para terciar sin que lo estuviesen llamando, apareció Hugo Gotardi, que aquí estando en Millonarios fue asistente de Russo. Y sí, señor, y antes le cuento. Entonces apareció Gotardi y dijo, hombre, yo lo conozco. Él cuando llega al vestuario en cualquier equipo, porque él estuvo también en otro equipo con Russo, dijo... Él queda 4 minutos en silencio, el plantel se tranquiliza y empieza a hablar, a explicar o a recomendar. Y si va a haber un cambio, él lo explica, lo dice. Le llamó la atención que ese no fue el caso como lo describió Martín. Él no le dijo nada a Merentiel de que no iba a seguir jugando. Entonces, hoy o tarde, para terminar la película, dijo, mire, yo creo que ya Russo debe estar pensando más en los nietos que en estar dirigiendo, haciendo una alusión indirecta al estado de salud de Miguel Ángel Russo.
Sí,
señor,
sí.
Una pausa, por favor.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rocky, Loki, rock and roll.
A ver, pues, Martín,
hola,
¿cuál
¿qué
es
tal,
la banda
amigos?
De hoy?
Bueno, qué gran actuación la de la selección colombiana femenina. Más adelante tendremos el informe, ¿no?
Sí, señor.
Con Alejandro, porque es un enorme logro. Ha llegado a la final, espera rival entre Brasil y Uruguay. Argentina perdió con Colombia en penales, quedaron 0-0. Partido muy parejo, muy disputado, muy bien Colombia. Muy bien, amigos, ya vendrá el informe para los que están esperando más detalles. A ver, hombre, cierto, vamos con el gran Kerry King, que con su banda sacó un álbum en 2024, la voz de Mark Ocegueda. Es un cantante de San Francisco con ascendencia filipina, que era de la banda Death Angel. Aquí está Kerry King, la voz de Mark Ocegueda, con puro trash, con la canción Trophies of the Tyrant.
We don't rest in the scream of nature.
No, me parece Miguel, tan bonito este tema, Hernán.
Miguel Sánchez, te pide un favor, que una canción que se llama Prison Song de System, ¿no? ¿Qué? Que la traigas. Bueno, ¿la has traído? No, nunca.
Yo he traído a System of a Down aquí, pues sí, varias veces, una bandota.
Of a Down, por favor.
System of a Down, que es una banda, ellos son de Los Ángeles, pero tienen ascendencia armenia.
¿Ah, sí?
Bueno, sí, está bien. Fíjate tú.
Hola, Martín. Hombre, Fabián Calderón, hablando de respuestas, dice, hombre, mire, lo de Bogotá es increíble. Un equipo, Santa Fe, administrando pobreza, saliendo campeón contra todo. Otro con un gran fondo, muy mal administrado, priorizando el éxito financiero de Millonarios. Hace como el perfil de cómo están las dos instituciones hoy. En cambio, hasta Tim dice, no, los cambios en un partido se deben utilizar, eso es como caja de cambios de un carro, hay que meterle cambio. Ah, bueno,
sí, yo también dice, creo. Bueno. Yo también creo ello.
Ale, protesto. El tema del día sería la ganancia del Cali y la selección femenina, para que Martín lo explique 15 minutos. Ahí esperando. Otoniel Umaña. ¿Han pensado en que los equipos pudieran llevar al banco de suplentes a los jugadores que quieran o puedan? No, está limitado eso por ahora. McLovin, el problema no son los 5 cambios, es cómo los gestiona cada técnico. Hacerlos todos de una y cambiar medio equipo, eso lo hace un técnico desesperado. Con un técnico experimentado, eso funcionaría, dice Juanpa. Serrano, solo sirve para corregir en caso de incidentes como lesiones, expulsiones o acumulación. Johan Enrique Pérez me dice, claramente lo hacen para refrescar, entre comillas, la nómina, pero hay equipos que no tienen ni 2 jugadores en el banco que lleguen a sumar. Juan Choasecas, para nada. Y entonces, ¿qué? Cuando habían 3 cambios, ¿qué? Lo mismo. Elkin, eso significa que algo está funcionando mal, estoy de acuerdo. No te puedes equivocar en 5 tipos. Edgar, ese de Francisco tuvo que haber celebrado el triunfo de su equipo.
Sí.
Bueno, Igor Cáceres. Estoy
contento, sufrí un poco pues al segundo tiempo. Pero...
Bueno, dice Igor, es costumbre para dar oportunidad a otros jugadores o perder tiempo, que es una manera también.
También.
Barberón.
Para reforzar.
David González, no. Barberón, David González, ¿dónde está parado? Ricardo Galán hace una pregunta. ¿Hay algo que le sirva a Millos por estos días? El problema de Millonario Martín es serio. La gente, ayer fueron 15.000 espectadores, mal contados.
Tuvieron sí, pues o sea, había buena asistencia.
Apoyo. No dejaron entrar pancartas, no dejaron entrar las banderas, ¿no? ¿Qué? Porque sí. Había unas pancartas subidas de tono.
Oye, Martín, ayer dijo Guillermo Arango, periodista, que lo de Bruno Savio para Millonarios, un volante ofensivo.
Veterano ya.
Sí, que era de Bolívar.
Bolívar, exacto. De
la, 30 o sea, años, medio centro ofensivo, es diestro.
Martín, el mundo al revés. Se fue Cataño para Bolívar y nos devuelven a este Savio.
A Savio.
Así es la vida.
Y Hernán, y no, bueno,
ve, tengo a Martín, a propósito de eso, ayer se cerró el libro de inscripciones y mira los últimos jugadores inscritos. Cali, Deportivo Cali inscribió a Johan Martínez, un jugador de Leones de Itagüí, llega en condición zurdo. De préstamo.
Ahí bueno. Vi videos, no lo había visto, bueno. un volante.
Extraordinario.
Sí, no, es un volante zurdo ofensivo que el Cali necesita, bien. Pues.
Bueno.
Y escribió también a Robert Patiño, el popular Bob.
Bueno,
Millonario. Bob Patiño, que es un venezolano bueno. Zurdo por derecha del Cali. Hernán, sigue tú en estudio, perdón.
Gracias, porque después de oír esa maravilla de Johan. Bruno Sabio en Millonarios que he escrito. Nacional escribió a Juan Francisco Bauzá y llega procedente de Craovia. Del fútbol rumano. Águilas Doradas inscribió a Jorge Obregón. ¿Fue ese muchacho no iba para el América?
Ay, ese muchacho, ese jugador Hernán sonó para el América y va a terminar América, jugando. Que... Sí, es un delantero, Hernán, que jugó mucho, bueno. Jugó en Malasia.
Ah, bueno.
En el fútbol malayo y que se formó en Santa Fe. Ojo, Hernán, que Millonarios también pues aseguró lo de Jorge Cabezas Hurtado, ¿no? Ayer lo hablamos, sí, pero para recordar.
Y Delvin Alfonso, el venezolano, fue oficializado como jugador también de Águilas. Movimiento escaso, no se movieron mucho los equipos, ¿no? Realmente, Martín, puede ser.
No. Y fíjate, Hernán, que ayer iba a debutar Minvacas, pero no, finalmente no le llegó la visa. Pero va a debutar el sábado, a las 2 de la tarde debuta Minvacas contra Llanero. Soy bravo de partido, ¿sí?
No, decime cuál es el partido fácil, que vos digas, Cali tiene un partido fácil. Todos los partidos, esa es una respuesta típica. No hay partido fácil, todos son difíciles.
No, olvídalo.
Joan Rojas.
A mí no me agarres por ahí, que olvídalo, Alan. Todos son muy complicados.
Joan Rojas dice, recuerda un conflicto entre Gabriel Meluc, nuestro colega del tiempo, con Chicho Serna, y que si recordamos más, no, este capítulo es como para Martín, periodistas peleando con jugadores, ¿no? Dejémoslo ahí quieto. Bueno,
Fabián y con César Augusto también hubo una pelea famosa.
Pregunta Fabián Rodríguez, óigame, los partidos de Argentina, que 8 de 12 terminaron 2-0, que cómo se justifica, ¿no? Lo justificó, lo explicó un técnico de primer nivel como Gallardo de River, dijo, no, aquí el 0-0 se da por temor, físico miedo a perder el partido y a perder el puesto del técnico. Físico miedo. Bueno,
sí, señor.
Carlos Niño trae una teoría cuestionable, Martín, dice, matemáticamente es ventaja el que comienza a cobrar los penales. No lo sabía, pero es cierto, no tengo los datos.
No, yo a mí pues me parece que sí, psicológicamente. Sí, me parece, ahí como más libre una mentalidad.
¿Y si lo botás?
Sí, por ejemplo, ahí se generó mucha al que viene se le genera, viene con un resultado ya visto, no sé, me parece que es diferente, y me parece que sí puede pesar psicológicamente más estar de segundo.
Sí, sí.
De primero.
Martín, se puede explicar, vos sos el primero en cobrar, sí. Y lo marcás, pones presión en el que viene el otro. Del otro equipo.
Pase lo que pase, hay presión. Sí, siempre habrá, claro. Va a haber presión, digo, pero sí, es un peso diferente vos saber un resultado que ya se dio, tanto que sea positivo o negativo, que le taparon al rival o que anotó el rival, no sé.
Yo pateo el primero y me lo tapan, el segundo viene, ya votaron uno, me puedo dar el lujo de votar yo también, pero entra como más tranquilo, depende mucho de lo que salga en el...
O genera también el peso de tener que hacer, no sé, el hecho de... En la mente cuando dices tengo que hacerlo, es como el tengo.
Bueno.
No es yo lo hago, sino tengo que hacerlo. No sé, me parece que juega un poco. El que viene a responder, cobró el primer equipo, luego viene el rival a cobrar, me parece que es más ventaja psicológicamente cobrar de primero. Que tu equipo cobre de primero los penales, me parece.
Contrastando con lo que dijimos ayer del Betis y Nelson de Bosa, hoy Rayados de Monterrey dice que la oferta formal del equipo español es de 11 millones. Se había hablado de 15, pero ahí está. Están en que sí, que no, pero de pronto se va. Bueno, y Juan Pablo Patiño ya llegó a Montevideo, el zaguero del lateral del Once Caldas, se enfundó la camiseta de Nacional y dio una declaración muy simpática. Llego al Real Madrid de Uruguay.
Nacional. Ah, sí.
Está bien, sí, está bien.
Los de Peñarol, claro, ahí mismo salieron a burlarse. Pero dio unas declaraciones bastante interesantes, amigos, porque, bueno, dijo que estaba sorprendido, que era un grande, que es en lo personal y lo futbolístico. Vengo de Once Caldas, dice él, donde estaba jugando la Copa Sudamericana. Soy un jugador que no tiene techo, dice Juan Pablo Patiño, lateral izquierdo caleño. Quiero seguir creciendo, mejorando, y dentro de mis sueños está integrar el seleccionado colombiano. Quiero ser campeón. Dice Juan Patiño, lateral izquierdo caleño, que juega en Nacional de Montevideo, con Jayen Palacios, que también llegó, y con Millán.
Patiño, cuando se vaya a Lorenzo, vas a llegar a la selección.
Y Peirano lo vio, Hernán, Peirano lo vio en Colombia y le agradó, y por ello lo llevó.
No, pues claro, Martín, ese tipo lo reconoció desde acá, eso se llama. Bueno, Martín, esto no lo tenía yo este nombre. Jubeiker Arenas y Ángel Bonilla fueron prestados como nuevos jugadores o presentados como nuevos jugadores del Vitória Hotspur de Malta. Jubeiker Arenas y Ángel Bonilla.
No, creo. No.
¿Dónde son?
Y va para para la Valeta Malta. Bueno, Jubeiker Hernán es un centrodelantero.
¿De dónde? ¿Dónde juega?
Está... Hernán estaba jugando en un equipo que primero jugó en Atlético.
De Cali.
Sí, señor. Y estaba jugando en un equipo que llama Progreso.
¿En Uruguay?
No.
Sí, sí.
No sé, hay un Progreso en Uruguay, pero este es Progreso con doble S. Es del ascenso de, creo que de Brasil, me parece. Progreso.
Bueno, antes de...
Progreso. Bueno. Ah, no, sabes que es un equipo de Belice.
Bueno, muy parecido de Brasil. Bueno, un segundito.
De Belice, él está en el fútbol centroamericano. Ahí estuvo.
Bueno, ese está mejor. Muy bien. Hacemos una pequeña pausa. Vamos a conocer, en definitiva, de la hazaña de la selección, hay que decirlo así, hazaña de la selección Colombia femenina, eliminó a Argentina, clasifica para la final, hoy debe salir el rival, de eso nos va a hablar, a ver Alejandro, por favor.
Bueno, hazaña porque Argentina estadísticamente le había ganado más a Colombia, y hazaña porque Colombia ya tiene 23 cupos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, si bien son cupos numéricos y decidirá la Federación Colombiana de Fútbol quiénes van y quiénes no, ya Colombia asegura los primeros puestos para las justas de verano de 2028. La selección se impuso, como lo dijo Martín, ante Argentina en la semifinal de la Copa América, luego de un empate sin goles en el tiempo reglamentario, en donde Argentina tuvo el dominio en la primera mitad y Colombia respondió en el segundo tiempo. Sin embargo, los fallos arbitrales se hicieron presentes, perjudicando sobre todo a Colombia. Al término de los 90 minutos, la selección se fue a los penaltis, en donde Catalina Usme, Yorelín Carabalí y Manuela Pavi marcaron los primeros tres goles de Colombia. Catherine Tapia se hizo gigante, enorme bajo los tres palos, atajando dos tiros, y el penal de la victoria fue convertido por Wendy Bonilla. Este es el segundo partido que gana Colombia-Argentina en el historial de Copa América. Lo que sí es una realidad es que el equipo volvió a tener falencias en la definición frente al arco rival. Un punto que tendrá que trabajar Angelo Marsiglia con su cuerpo técnico de cara a la final, pues frente a los equipos inferiores sí han podido marcar, pero cuando llegan los equipos de nivel alto se les complica. La premisa debe seguir siendo la misma: no somos el mejor equipo por haberle ganado por penaltis a Argentina, ni el peor por no poder hacer goles. Con la victoria de Colombia no solamente se clasifica a la final del torneo, sino que también, les repito, se consigue cupo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Colombia espera la final, puede ser Brasil o Uruguay. Uruguay, que se enfrentan sobre las 7 de la noche hoy. Uruguay y Brasil se han enfrentado en 4 oportunidades en Copa América, 3 victorias para Brasil y un empate. El partido será sobre las 7 de la noche y la final sería el sábado a las 7 de la noche.
Muy bien. Martín, otro nombre raro, Kelmer Hurtado, es nuevo jugador del Mostar de Malta. Otro que se va para allá. Kelmer.
No, pero,
bueno,
¿en serio?
Tampoco lo tiene. Y hay uno de un equipo más representativo, Alejandro Villarreal.
Era el Quindío.
¿De quién?
Kelmer era el Quindío. Kelmer.
Entonces ya lo
pero es con Q, jugador que es lateral derecho.
Sí, y fue
que del Quindío y va para el Mosta. Va para.
La próxima
para
vez. No, la próxima es aclarar. Yo no dije que. Que. De Cumis no. K de Cumis no dije. Kelme.
No. Porque podría ser. Para aclarar, no, tú no dijiste ello. Tú simple dijiste el nombre y ya. Kelmer. Entonces yo dije Kelmer con Q para que lo tengan claro cuando lo busquen. ¿Sí me entiendes?
Pero
es
también
ello. Es ello,
tengan
nomás.
Claro que hubo un equipo de ciclismo Kelmer, ese sí con K.
Ah, sí, bueno. Puede ser un sí, es una empresa española.
Muy bien, Alejandro Villarreal. Alejandro Villarreal tiene 19 años, está en el Santos del Brasil.
Era del Cali.
Llegó allá. El ¿sí? Cali tiene un ojo.
Así
bueno,
es,
entonces, ¿no? Villarreal sale del Santos del Brasil y probablemente pasa en calidad de préstamo al Dosivi de Mar del Plata en Argentina, Alejandro Villarreal.
Pero a carachas, es un 9 goleador, el papá de él jugaba en el América, pero él terminó jugando en el Cali, Alejandro.
Muy bien.
Y se fue a Santos.
Villarreal. Un volante bueno que trajo a América y que pasó por Millonario, Néstor Villarreal, que venía
era
independiente.
De marca.
Bueno.
Y el papá de Alejandro era un delantero.
Martín, ¿vos te acordás de un jugador que fue a Argentina que el nombre esto representa todas las letras del abecedario?
Ah, ¿es sí, Almanzón. El almanaque.
González está en la Liga de China. Lleva 2 partidos, bueno, ha hecho 2 goles ahí almanaque, ahí se defiende. Jorge Segura, el nuevo jugador del Zurich. Agente libre, estaba en Bulgaria. Cantidad de jugadores. Bueno, y esta es buena, Martín. Jorge Carrascal ya recibió tiquetes para llegar a Brasil, a Río de Janeiro. Debe presentarse a exámenes médicos. 12 millones de euros y 2 en variables pagaría Flamengo por Carrascal. Para que lo tenga presente.
Espérate, Jorge Carrascal, entonces, ¿lo más seguro es que vaya a Flamengo?
Pues lo más seguro es que le mandaron los tiquetes y ya pagaron, o van a pagar los 12 paquetes. Ya, vamos a ver.
Sí, Hernán.
Y además...
F. Mamhasond.
Bueno, pues este se me...
Ojo volvió. Con ese nombre, F. Mamhasond González, que tiene el nombre de él es con todas las iniciales de los meses.
Las letras...
FMAMIJJASOND. O sea, va de enero a diciembre. Mamhasond juega en el Xiashuang Gongfu.
Bueno, oyentes, ustedes notan el desdén con que yo digo la noticia de Jorge Carrascal al Flamengo y este no, que espérate que la J, que la M. ¿No? Mira, Carrascal va a ocupar el lugar que dejó. De la Cruz está en Montevideo con la familia, pasando el problema ese que anunció un médico de que estaba perdido para el fútbol. Bueno, no sé. En todo caso, Carrascal va a ser del equipo flamenguista. Y otro que se va de Colombia. No, pero Martín, un muchacho, John Solís, se va para Portugal, que el Porto pagaría 12 millones. Pero ¿dónde está este tipo, John Solís? No era el de Italia. No.
John Solís es el que está en Girona.
En Girona, 12 millones. El que era compañero de Asprilla, de Yasser.
Sí, de Yasser, sí.
12 millones, Martín.
De marca ex nacional. Ese es John Solís.
Hernán,
perdóname. Increíble. ¿Cómo así? ¿Cuánto? 12 palos. 12 millones, perdón.
Este le interesa la plata. Sí, 12. buena plata.
Él llama John Elmer. Pero bueno. Y tiene 20 años, es de Guacarí.
Sí.
Qué
Hola.
Locura, Hernán. ¿Para dónde va John Solís, perdón?
Va para el fútbol, espérate, ya te lo dije, hombre. Al Porto de Portugal.
No, me Porto. Dejas ploc. Me dejas completamente ploc. Acostado de cúbito supino.
Por no es. Bueno, ve, Martín. Bueno, el caso de Daniel Ruiz. Dicen que el CSKA de Moscú ya envió una oferta formal. Él dice que está dispuesto a irse, o sea que como quien dice, sería la segunda tentativa en el exterior, recordando que él estuvo en el Santos del Brasil, vuelve a Millonarios y ahora se le aparece esta opción del CSKA de Moscú. Yo creo que Pero, yo creo que la va a aprovechar, espero, para él. Bien de él debe ser, ¿no?
Yo ayer te comenté que el CSKA de Moscú contrató a Thiago Palacios, un zurdo volante ofensivo de Estudiantes de La Plata. Pues entonces sí, pensé que de pronto lo de Ruiz no era tan, pues, no lo veía tan posible, pero sí, pero fíjate, porque juegan más o menos, son parecidos las características.
Hombre, es una buena novedad esta, ¿sabes? André Felipe Román no juega desde el 12 de junio cuando tuvo aquel problema en el Campín, pero está en la convocatoria para el juego de hoy ante el Cúcuta, por la Copa Colombia.
Sí, venía
puede
jugando
estar
Joan.
Román.
Joan, ¿cierto? Castro venía jugando lateral derecho, pero igual.
Ah, bueno.
Eso es una buena noticia, mis queridos contertulios y copartícipes.
Que quiero decir que Alexis García creo que va a ser el primer técnico en irse del fútbol de este año, del Unión Magdalena. Pero te digo de una vez, Alexis sabía y cualquiera que llega a la Unión Magdalena sabe qué plantel encuentra, en qué posición está el equipo y sacarlo de allí es con grúa. No hay manera. Si no conseguís jugar, no puedes. Puede ser el sabio. Llega ahí y es que no hay plantel, Martín. Hay jugadores y corren, pero plantel de juego no hay. Señor, tenemos que hacer, por favor, una pausa y ya retornamos.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Noche para amar, con guitarras y palmeras, y la luna traicionera. Oye a lo lejos el
Seguimos en la compañía de Elena Burke con este tema cubanísimo, Brisa Tropical.
Suave el cantar, suave amar, suave el soñar.
Muy bien, señoras y señores. Bueno, Martín, hombre, ya que Santa Marta está cumpliendo 500 años, don Rodrigo de Bastidas, qué bueno que el Unión Magdalena diera algo de qué hablar bueno, pero en este momento no. Todo es tristeza en cuanto a resultados, ubicación en la tabla y perspectiva hacia futuro. Bueno, Martín, Edwin Domínguez manda una observación buena sobre los cambios. Me dice, mire, los cambios de un equipo los hace el técnico contrario. Les meten dos goles y enseguida el técnico adversario, dos delanteros al ataque, a ver cómo empatamos. ¿Ah? No, pero bueno, Martín, el colombiano Luis Javier Suárez, entiendo que llevará en el dorsal el número 97, pero la noticia es que el Sporting puso una cláusula de rescisión de 80 millones de euros. Quien se lo quiera llevar del Sporting se baja de 80 millones.
A mí los números casi no me gustan, oís, ¿no? Que pongan pues que sí, 97, pero que 43, bueno, no me gusta, pues, ello, no sé por qué. El 97 es porque él nació en ese año.
Ah, no, y además los números, esa moda fue importada del baloncesto, Martín Gringo. toda esa numeración.
El fútbol americano también tiene esos números altos. A mí no me agrada ello. ¿Sabes quiénes son exagerados con eso? En México, por ejemplo, hay jugadores que le ponen el 237 y cosas así. Una locura. ¿No has visto? Una salvajada a veces. Claro, cuando son juveniles y eso, les ponen esos números.
Bueno, no, está no, triste, mi, Jorge, porque perdió Bucaramanga. Ay, qué bueno.
Sí, pero bueno, tranquilo que van bien.
Muy bien.
Partido bien. En Belo Horizonte fue tremendo. Lo sí, recuperan ese gente, nivel y...
La gente
Lionel es olvida. Bueno, Lionel es bueno. Los no, equipos es que de él son equilibrados. Sí, los equipos de él son balanceados.
Todos esos cuentos y adorno que nos pone Martín... Tienes que ganar, Martín. David González es buen tipo, buen señor, ha sido buen jugador, pero el equipo no gana. Lo mismo Alexis García, buen señor, buen jugador que fue Alexis. Con ese equipo no pasa nada, que él dirige, pues, con el Unión, ¿no?
¿Y Gamero? ¡Déjemelo, Nay!
Bueno, es que tampoco... Es como arquero, lo van a dejar ahí porque ese es el arquero.
¡Déjemelo, Nay!
A ese arquero le faltan, alguien escribe todos los días cuántos goles ha hecho. Le voy a decir a ese señor, le faltan 200 goles para ser buen arquero.
Ah, pues sí, hay una cuenta que le tiene como rabia a Alejo.
La tiene montada.
La tiene montada. Hágale,
loco.
Alejo es bueno.
Cuando reciba 200 goles ya es arquero. Bueno, hablando de arquero, Martín, Alisson Becker, el brasileño, titular de la selección... Estaba con su equipo Liverpool en Hong Kong, en Tokio. Y por alguna razón de tipo personal, pidió regresar a Inglaterra. El técnico Slot lo autorizó y se marchó. Se pierde la gira asiática. No sé qué pasaría, qué problema tendrá.
Sí, un problema personal. No se supo bien, pero Hernán, pues... ellos tienen partido ahorita con Yokohama y no estaba en ese partido, no está.
A ese partido de miércoles, madrugada de mañana.
Y bueno, Luis Díaz presentando exámenes médicos en Múnich, súper bien, y Gómez tampoco pudo estar, Joe Gómez. Eso te cuento, el defensa de Liverpool. Mamardashvili sería el que reemplace a Alisson Becker.
Al arquero.
El georgiano.
Bueno, Martín, ve, hombre, fue operado con éxito. Hablando de arqueros, Ter Stegen, problema lumbar, pero la incapacidad y su contrato vigente con el Barcelona se van a mantener a raíz de eso, ¿no? Hola, Martín, te quiero contar lo siguiente, hombre. Se extraña, así es el fútbol, se extraña hoy en Río de Janeiro, y es el titular de un diario, el talento de John Arias. Señalan que la caída en el fútbol de Fluminense es por la ausencia de Arias.
Sí.
Pero ahí mismo salieron a decir, hombre, sí, se fue porque era un ingreso importante en billete para el equipo, que lo vamos a solucionar, pero no levanta cabeza después del Mundial. No, y va muy mal, creo que está en el puesto 12, algo así del Brasileirao, muy mal anda Flu.
Tiene que contratar.
Pero todos dicen... Se fue el que era, el talento, que era John Arias. Bueno, el fútbol tiene eso, ¿no, Martín? Vos salís de una figura. Oye, y cómo la reemplazas con otra, pero...
De Osa acaba de dar una declaración extraña,
¿Quién ve?
De Osa.
¿Qué dijo?
No crean en las estupideces que dicen los periodistas, porque es que...
nos dijo, gracias. Pero
que
¿cuál es la estupidez?
Que hay muchos... No, que hay muchos rumores, Hernán, pero no, pero Hernán, porque es que hay una información de directivos de Betis en México, ¿no? En Monterrey.
Había un delegado, estaba en México desde el lunes,
dos.
Monterrey desde el lunes, sí, ahora hay dos.
Hay varios equipos, ojo, porque no es solo Betis, es Sporting de Portugal ya que se une a la puja, Palmeiras y la Roma. Pero Betis es el que más esfuerzo está haciendo, porque están todos ahí. Hay dos directivos hablando con Nelson, con el almirante Nelson de Osa.
Sí, pero lo que pasa es que el Betis habló de 11 millones. Habían dicho que había ofrecido 15, ¿no? Pajariña ofreció 11.
Ok. Ahora, la oferta es formal. La oferta es formal, amigo. Sí. Ya es una oferta, pues, seria, pues.
Hola, Martín, hablando de técnicos, ¿cómo te parece que en este año... Vamos en, va a empezar agosto. En el fútbol de Argentina han echado a 21 técnicos. 21. El último fue Javier Sanguinetti, que lo sacaron de Banfield. 21 se han ido. ¿Ah?
Uy, no, no es Hernán, que... eso está pero echando candela, ¿oís? Porque... bueno, ese era el técnico que fue de Banfield, ¿no?
Era de Banfield, y estaba en Sarmiento. Ahí lo sacaron tallado.
Ah, claro, bueno. Estaba en Sarmiento, pero claro, él incluso ha estado en Banfield dos veces, algo así. Él es de ahí, de la entraña.
Sí. ¿No? Hola, ¿cierto? Martín. Fíjate que en el fútbol del Brasil, donde pagan bastante, es la región que mejor paga, y yo creo que ya supera a México en cuanto a pago por jugadores y técnicos, salarios, pues. Los goleadores del Brasileirao son Caio Jorge, que es brasileño del Cruzeiro, tiene 13 goles. El segundo es el uruguayo de Arrascaeta, tiene 9. Y el tercero el argentino Begetti, que tiene 8. De manera que los extranjeros por lo menos ya figuran en la parte alta. Pero tengo un dato que sí es... Dejo el dato atortolante, Martín. Te va a gustar, te va a encantar. Sacaron un resumen en Brasil de los jugadores que más han actuado bajo órdenes de Pep Guardiola. El jugador que más partidos ha jugado bajo la mirada de Guardiola es Bernardo Silva, el portugués. Ha jugado 407 partidos con Guardiola como técnico. De plena confianza el portugués, este muchacho Silva. 407 partidos siendo el técnico Guardiola. Es bravo,
un compendio, ¿no? Rechoncho de partidos.
Y eso es el dato lo trae, para los interesados, la publicación Lance de Portugal.
Yo lo vi ya desgastado. Oye, estaba viendo acá lo de Caio, que tú me hablaste del goleador.
Caio Jorge.
Caio Jorge, ¿eh? Él empezó en Santos.
Sí.
Él es de ahí, de las divisiones menores. Fue a Juventus, no le fue bien. Juventus lo prestó a Frosinone y volvió a Cruzeiro. Y en Cruzeiro se ha tenido la actuación más 13. Importante con más goles, porque lleva, Hernán, lleva en el club Cruzeiro 21 goles en 43 partidos, muy buenos números. Cuando, digamos, en Santos, siendo un juvenil, pues, siendo muy joven, digo, en 84 partidos hizo 17 goles. O sea, lo que se ha desarrollado ese jugador, lo que ha evolucionado es cuantioso.
Mira, Martín, un detalle. Él es el goleador de Cruzeiro, ¿no? Y el segundo no sé si será, pero anda cerquita seguramente, es Gabigol, que está ahí también en el ataque de ese equipo. Y el Cruzeiro es el... No, ya no es el líder, el líder del Brasileirao. Hoy es Flamengo, pero ahí está Cruzeiro, en la parte alta de la tabla, ¿oyó?
Gabigol es bueno, ¿no?
A pesar de...
Centro delantero zurdo.
Martín, un segundito, que tenemos un invitado muy querido, muy especial. Luis Carlos Perea, cariñosamente el Coroncoro Perea. Vive en Estados Unidos, pero claro, extraña Colombia. Y extraña, lo van a escuchar ustedes, el comportamiento de equipos colombianos con sus exjugadores. Luis Carlos, ¿cómo le va? ¿Qué tal?
Don Hernán Peláez, para mí es un placer inmenso escucharlo. Estoy muy bien, bien, gracias a Dios. Sí. Por aquí sí, como usted lo dice, en la ciudad de Miami, donde actualmente resido.
Y sigue haciendo pesas, está todo cuajado y grandote.
Hermano, sí.
¿Todavía juega?
No. Eso no lo dejamos caer. Puedo jugar mejor que cualquiera de los que están ahí en el puesto.
Pero me entiende. No, papá, es que usted le metía miedo. Usted metía duro.
Total.
No. Sí. Hola. Aprovecho para preguntarle, ¿cuál fue el delantero que más lo mortificó, si hubo alguno? A ver.
No. ¿Usted no se acuerda que me mortificó allá en el preolímpico, allá en Bolivia, que se llevó su taponazo, hermano, lo dejé tirado?
Ah, sí me acuerdo. Uruguayo era, ¿cierto?
Claro, Enrique Báez, por supuesto.
Sí, pero no llega taponazo. el guantazo que le metió, que fue otra cosa.
Ah, bueno, sí, oiga. Sí, señor.
Ay, hombre, te perea. No, pero en la cancha aquí en Colombia, si alguien lo debió mortificar con el juego. Los delanteros también eran bravos, ¿o yo?
Iguarán.
A mí me mortificaron varios. Iguarán, el Pitufo de Ávila.
Uy, sí.
Valenciano. El Pino, bueno, cuando jugamos los clásicos.
Que
los delanteros de esa época, don Hernán, acuérdese que esos manes sí eran buenos, todos. Todos enganchaban, amagaban, el Nietzsche Guerrero, el Pollo Díaz, Rubén Hernández, no, Maturana. Ah, esos manes eran unas bestias.
El Pony.
Sí, claro. El Pony, sí, por supuesto.
Y rápidos y gambeteadores.
Demasiado. Carlos Castro, Zambrano. Uy, no.
Sí, el Ferri.
Luis Carlos, el pero a vos, por ejemplo, te daba por amedrentarlos a punta de boquilla o algo así, o no lo hacías, sino simplemente...
No. Vea. Por ejemplo, yo tenía una pelea casada con el Gordo Valenciano, porque el Gordo me decía, Lucho, yo te la tiro larga y taponazo y chao. Entonces yo le decía, pero como te dejes alcanzar, te meto el brazo y chao. yo no me adelantaba con la boca, no, yo no hablaba, yo simplemente utilizaba hábilmente mis brazos, mi cuerpo, pues a eso también. Trabajaban pues, las pesas y todo eso para amedrentar desde ese punto.
No había necesidad, Luis Carlos.
Este tipo lo veía uno de frente cuajado, eso era bravo.
Pero Luis Carlos, ¿no te tocó un jugador así que trataba de amedrentarte a vos, de pronto así a punta de...?
Porque sí, claro. Habían atrevidos como el difunto Roberto Cabañas. Cabañas era bravo, ese man era bravo, ese paraguayo.
Y el codo.
Sí, claro, una vez un partido a América Medellín en Cali, uy, no, ese man en un tiro de esquina me metió un codazo, hermano, que yo lo miraba y decía, este hijo de perra, hermano, tranquilo que yo, y él me decía, no, cuando quieras, y así, espérate y verás.
Qué man tan bravo. Si en un programa de televisión se iba a agarrar las trompadas con Ruggeri, porque...
No, ese era bravo.
Ese man sí era bravo, ese paraguayo era bravo, era jodido. No le comía a nadie, de nada.
Y le gustaba hacer chilenas y todas esas cosas. Óigame, pero...
Sí, no, aparte de que él era muy vivo, era un tipo vivísimo para jugar al fútbol.
Bueno, pero los que resultaron más vivos fueron sus empleadores, Perea. Cuénteme una cosa. Usted jugó en el Medellín, oigan bien este dato, 195 partidos, y en el Nacional jugó 224. Y jugó por ahí un solo partido en Junior, Perea, ¿eso es cierto? ¿Un solo partido?
¿Pero eso lo está diciendo usted o lo está diciendo cada uno de estos equipos que usted está diciendo? Cuénteme, a ver. Cuente bien la historia.
No, yo le cuento la historia.
Yo se lo estoy preguntando porque según la historia, según ellos, yo no jugué en esos equipos.
¿Cómo que no? ¿En el Medellín no jugó?
Porque es que yo resulta y pasa que yo hice una petición de derecho a estos tres equipos. Preguntándoles por mis horas pensionales de la época, y los tres me enviaron una carta diciéndome que no, que yo no pertenecía a esas corporaciones.
Que usted no jugó, según ellos, ni en el Medellín, ni en Nacional, ni en Junior, ni en Tolima, no jugó en ninguna parte.
Bueno, no, el Tolima sí, porque el Tolima respondió.
Ah, qué bien.
Pero Nacional yo no jugué, o sea, yo era... El que está levantando por allí una Copa Libertadores de América en el 89 parece que era el doble mío. Y eso que todavía no existía, en ese tiempo no existía la inteligencia artificial. O sea que, ¿de dónde pudieron haber sacado esa foto?
Y además se va a dar otro dato más todavía. Es el único jugador que ganó con Atlético Nacional 4 torneos internacionales, comenzando por Copa Libertadores. Es así, ¿no es cierto? 4.
Sí, señor.
No.
Una Copa Libertadores, dos Merconorte y una Interamericana.
Cuatro títulos tiene el hombre. Y 224. Es que en total en Colombia oficialmente jugó 466 partidos. No sé cómo hizo, pero hizo 25 goles. 400. Sí.
¿Cuántos goles?
26 goles tiene. ¿Cómo así que no?
Pucha. Qué datazo. Pero imagínese, hice gol con Nacional. No solamente en el rentado nacional, hice gol internacionalmente porque en varias copas hice goles. Claro. Hice gol con el Medellín. Con Junior sí no hice goles porque con Junior jugué como uno o dos partidos nomás.
Uno. Con Torosnesa hizo goles.
Sí, señor.
Pero no me hice en México.
Hice algunos.
Sí, en México hizo goles, además.
Pero, Luis Carlos, pero aquí la pregunta del millón es esta. ¿A usted le descontaban para pagar, para aportes de salud, cuando le pagaban su quincena o su mes?
Pues, don Hernán, pues, ¿qué le puedo decir? Yo creo que sí, hermano. O sea, es que eso es ley. O sea, todo trabajador que trabaje para una empresa, pues, lógicamente, pues, tiene que cotizar. Entonces, por ende, nosotros como jugadores de fútbol, pues no creo que éramos la excepción. Entonces, no. Bajo ese punto de vista, pues, por lo menos a mí me deben un montón de horas, porque claro, no me cotizaron tantos años. Por ejemplo, yo en el Medellín jugué desde el año 84 al 87, mitad del 87 que pasé a Nacional, del 87 de junio, en Nacional hasta el 90, jugué en el equipo verde de Antioquia. Después regreso al Medellín en el 91 hasta el 94, principios del 94. Y mitad de ese 94 fui transferido al Junior.
Claro.
En Junior jugué poco, fui transferido a México. O sea, en resumidas cuentas, en estos equipos... O sea, no sé por qué no aparezco, pero que estuve, pero, claro que sí.
No, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas semanas cree usted que le debe Nacional? Semanas. Si tiene el dato.
Pues honestamente, tendríamos que hacer la cuenta en años, porque o sea, si usted me ayuda en esto, sacamos la cuenta de una vez.
A ver.
Yo en Nacional jugué del 87 al 90.
3 años.
Sí, señor.
¿Sí? Hay por encima 156 semanas.
Ajá.
Aquí lo
volví
aquí
a Nacional. Yo jugué en el Medellín del 84 al 87.
3 años. 84 y 87. O sea, llevamos 6 años, ¿cierto?
Porque si jugó todo el 87, son 4 años.
Todo el 87, jugué mitad.
Ok, entonces sí.
Entonces, ¿cuántos, Martín? Voy multiplicando. 52 semanas trae el año.
Entonces son 100, ¿sí? Porque si fueron 3 años, 156.
3 años, pero multiplicarlo por 2, porque ya es Nacional, ya, más los de Medellín, ¿sí?
Sí, 312 semanas.
312, hasta ahí. 312 semanas. Que tiene que haber cotizado, porque yo entiendo que en el salario le descontaban directamente para salud. Pero le hago una pregunta, ¿con qué carreta le salieron? ¿Que ahora no se llama Nacional o que ya no se llama Medellín o qué le dijeron?
Sí, señor. Por ejemplo, en Medellín me dijeron que el equipo del pueblo, como se llama ahora, no tiene ningún, no ha tenido ningún vínculo con el señor Luis Carlos Perea. Atlético Nacional, la corporación tiene otro nombre y que tampoco tengo ningún vínculo, lo mismo que el Junior. Entonces, yo dentro de esto, don Hernán, yo me pregunto, pues aquí dentro de mi ignorancia, ¿los colores de esos equipos no son los mismos?
Son los mismos y además...
Los colores, digamos, y la hinchada. O sea, mire, la hinchada que a nosotros nos idolatraron durante tantos años, hinchada que nos valoraron todo el esfuerzo que nosotros hicimos en todos los estadios donde fuimos. O sea, esos pandes se fueron, esos hinchas. Ellos no siguen en el Nacional, en el Medellín, en el Junior. Ellos están ahí. El escudo no está despeñido. ¿O sí?
Exacto. No, y le voy a dar un dato adicional.
Los títulos son de Atlético Nacional.
Sí. No, sí, pero no.
No, pero por ejemplo, don Hernán, Nacional tiene un museo. Tiene un museo, tiene un museo donde están todas las copas.
Ah, bueno.
Y donde tienen fotos.
Ahí está. No. Y le voy a dar un dato. Un dato más sencillo todavía, Luis Carlos. Si usted revisa la tabla de posiciones de todos estos campeonatos, sale el nombre de Nacional, sale el nombre de Medellín, como el de Millonarios, como el de América. O sea que para la Dimayor, esos equipos son llamados así, que les pongan corporaciones,
claro,
clubes, Atlético, esos.
Es que esos títulos carreta. no son de la nueva razón social, eso es de
Nacional.
Sí.
Y yo creo que aquí, yo creo que la Dimayor sí tiene que decirle al socio, porque ellos son socios, Nacional y Medellín, oiga, hombre, pórtense bien, ustedes han sido Nacional, cuando hablan de títulos, traen el título del 54 cuando era Atlético Nacional hasta el título de hoy. De manera que para unas cosas tienen siempre vida, continuidad, y para otras no, que yo no era, que sí era. No, yo creo que eso, claro que le va a tocar, yo me imagino, con abogados, trabajar el tema, ¿o no, Luis Carlos?
Don Hernán, realmente sí. Lo que pasa es que ese es el problema, y eso es lo triste. Eso es lo incomprensible, que tengamos que llegar a ese tipo de instancias.
Sí,
cuando eso no debe, cuando no debiera pasar, no debiera suceder, porque es que mejores testigos que los aficionados, ¿quiénes? Porque por ejemplo ya yo entablé una demanda contra Atlético Nacional y la misma la perdí, porque los testigos que yo di no pudieron estar. Entonces, pues realmente, ¿qué más testigo que una cantidad de aficionados que...
No, que están los testigos. Claro.
O sea, no, además, son los testimonios que son los testigos. Entonces, no entiendo, la verdad que no entiendo. Dentro de mi ignorancia no entiendo este tipo de comportamiento y vuelvo y le repito, no debiéramos de llegar a esa instancia. Algo que realmente pues, todo el mundo sabe y conoce.
No, y además están los
Martín, simplemente es el justo, no es más.
No, y además están testimonios fotográficos, gráficos, está la prensa, está todo lo que se hizo con estos jugadores, siendo jugador él de Nacional y de Medellín. Es decir, claro que hace poco, le cuento, Luis Carlos, a Quintavani también se presentó a Nacional a pedir unos certificados. Le dijeron, no, si usted nunca ha estado acá, usted no ha trabajado con nosotros. Y había sido técnico campeón dos veces. De manera, Luis Carlos, sí, que vamos a seguir tallando sobre el tema y quédese tranquilo que esto tiene que tener solución. No se lo prometo, pues, pero vamos a insistir.
La verdad que sinceramente le agradezco muchísimo a este tipo de entrevista, porque pues nos pone no solamente a nosotros, sino a los aficionados, porque es que el aficionado común y corriente no sabe esta historia. Ellos no conocen esta historia. O sea, el aficionado lo ve a uno en la calle y todavía se recuerda de uno, y a mí me hablan, me abrazan, se toman fotos conmigo. Pero realmente no saben qué es lo que realmente está pasando entre nosotros y los clubes. Entonces, hecho de ventilar esto, el hecho de hablarlo, el hecho de hacerlo público, yo creo que es lo más importante, porque nosotros estamos reclamando un derecho que nos merecemos. Nosotros no estamos pidiendo ni limosna, ni estamos pidiendo nada. Estamos pidiendo un derecho que realmente nos pertenece y que dentro de este orden de idea, pues... creemos que es absurdo que no los nieguen.
Pues hombre, seguiremos conversando, no se afane, y le agradecemos haber recordado cómo lo trataba Cabañas en el campo de juego. Le mando un abrazo grande, Luis Carlos. Un abrazo grande.
Un abrazo. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.
De Francisco y su otra música.
Bueno. Martín.
Y amigas.
Martín. Espérate un segundito que quiero, porque todo tiene su reparo. Algún oyente, por aquí tenía el nombre, dice, no, pero es que en ese tiempo ellos sí no dicen que les pagaban. Sí, yo entiendo, pagaban por encima de la mesa y por debajo de la mesa, ¿cierto? Pero todo lo que se pague por encima de la mesa tiene que tener la deducción para el aporte de salud y semana cotizada. Puede que le pagaran 1,000 pesos por encima y 3,000 por debajo, pero los 1,000 tienen que ser reportados y de ahí hay que hacerle los descuentos, que seguramente los hicieron. Ahora, que no los hayan soportado o no los hayan pagado, eso es otra cosa. Pero yo creo que aquí la DIMAYOR sí tiene que ponerse seria y llamar a los equipos y decirles, oiga, hombre, dejen de pasar vergüenzas. Hay jugadores peleando por semanas que ustedes pagaron, descontaron y no reportaron. ¿No te parece que debiera ser claro, lo mínimo que la DIMAYOR puede hacer? Y vuelvo a decirle a la DIMAYOR, en la tabla de posiciones no aparece ni asociación, ni el equipo del pueblo, ni nada. Aparece Nacional y Medellín. Así se han conocido desde el año 48. De manera que lo que hace la DIMAYOR es, o no estaba enterada, o se hace la de las gafas. Pero yo creo que esto sí es grave. Hombre, no le pueden negar los derechos laborales a la gente, hombre.
Ay, esta es la historia que todo el mundo puede ver, el que él cotizó semanas.
¿Ah, sí? Claro.
20 años. Es que, y eso, pues, lo justo es reconocerlo.
Sí, es que eso no tiene... Sí,
y cancelar eso y pagar, sí.
No, y como dijo Perea, no están pidiendo limosna ni una ayuda, ¿no? Es que están justo, reclamando, sí, un derecho. Sí. Pero bueno. Vamos a seguir con el tema, pero la música también tiene espacio aquí.
Sí, vamos a oír al gran barítono Tom Jones de su álbum 24 Hours de 2008, el galés, enorme cantante en los años 60 y 70 y sigue. Aquí está Tom Jones con In Style and Rhythm.
I see the girls by the pool, and they are playing it cool, and they are playing it fine, but I miss the rhythm divine, I miss the elegant touch, it's all a little too much, you gotta do it in style, and rhythm, and rhythm, and rhythm, and rhythm, I see the guys on the street, I see the people they meet, and they are playing it smart, and I'm not buying that part, and they are playing it tough, I swear they do the stuff, you gotta do it in style, and rhythm, and rhythm, and rhythm, and rhythm. I see the people around, they're spending dollars and pounds, they think they're so debonair, but I'm not buying that flair, I dig out all the right moves, but I'm missing the groove, you gotta do it in style, and rhythm, and rhythm, and rhythm, and rhythm.
Muy bien, Martín. Bueno, bueno.
La rompimos. Te felicito. No sé.
Martín, ¿tenés visa para Estados Unidos?
Sí, señor.
Porque este programa probablemente te envíe el viernes 5 de diciembre a Las Vegas, porque ese día es el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026.
¡Huepa!
Espero que estés pendiente. No, si vas a llegar diciendo huepa, trompe, si no, este es un infiltrado.
No, ya está la... Yo creo que ya en avioneta. Vamos.
Sí, va a salir.
Para que salga más económico. No es
bueno, en todo caso, Martín, en todo caso, sigamos porque, no, es que aquí este país aguanta.
El dulce se puso a mordisco, oiga.
¿Qué tal eso? Hola. ¿Ah? Que no, que vos no trabajaste aquí, nunca jugaste. ¿Cómo así? ¿Ah? ¿Te parece como harta la vaina? Sí, bueno, eso. Martín, te quiero contar que Rüdiger, el zaguero central alemán, y Alaba, el zaguero o lateral austriaco, finalizan contrato próximamente. Se sabe que solo el alemán podría seguir, oíme la palabra, podría seguir. Me da la impresión de que Militao y llegará. Ya hay otro zaguero central, ¿no?
El sí, pelado, Hausen.
Y están buscando otro. Entonces me da la impresión de que de pronto ni bueno, Alaba seguro que no le van a renovar. Además, ¿sabéis cuánto cobra? 10 millones al año. Y es de los claro. salarios altos del Real. Entonces
sí, ya, ha sido profesional, lo que pasa es que no ha tenido suerte. Se ha lesionado mucho, mucho. Exacto. Una lesión muscular, rodilla, tobillo, le ha pasado de todo. Y así Militao es. Ya se recuperó. Está Asensio y está Hausen. Dice que Militao y Hausen serán los centrales, pero pues a Xavi Alonso le gusta jugar con tres centrales. Vamos a ver si Saliba, por ejemplo, es un jugador que el Real Madrid quiere hace rato del sí, Arsenal. Konaté sí, también. Konaté es otro.
Konaté ¿no? sí. Me parece que Konaté tiene más facilidades porque no ha querido renovar con el Liverpool. Puede ser, ¿no? Bueno, Martín, hay un jugador de Bolonia en Italia que se llama Dan Donye.
Ah, en Donye, sí, el claro, claro, Hernán.
¿Sabes por cuánto sí. lo transfirieron?
Al Nottingham Forest.
35 millones de euros, ¿no? Es que haya así las
plazas. Ese es el que reemplaza a Elanga.
Elanga, sí, señor.
Sí, el extremo izquierdo que va para el Newcastle.
El Newcastle, sí. Bueno, Martín, entonces, ¿qué pasa?
Sí.
El caso de Isaac, que lo buscan disque seis equipos. ¿Cómo te parece?
Ay, calla ya. No, pues a Isaac lo quiere el Liverpool. Es que el Liverpool también está antojado, pues, de todo. Quiere a Rodrigo. Fíjate que Rodrigo le dijo que no a nuestro equipo Tottenham. Sí. Que porque que el Liverpool ve. No, qué desdén. Hola. Qué desprecio, ve. Y entonces.
¿Sabes qué? Pasamos por encima, pues, hombre, una noticia.
Entonces, Isaac.
Julio César Cortés fue un jugador uruguayo que falleció hace poco, el 24 de julio. Lo habíamos contado en San José de Costa Rica. El mérito de ese muchacho fue que fue de los de Peñarol en aquella época histórica de la década del 60, donde Peñarol era el que se codeaba con la Copa Libertadores y todo ese cuento, ¿viste? Jugó al lado de Rocha, de Spencer, de Abadie. Bueno, toda esa gente estuvo con este jugador que fue también de selección de Uruguay. Él participó en el Mundial de México, participó en el Mundial de Inglaterra en el 66, estuvo en la primera fase del Mundial de Chile, tuvo tres mundiales. Y además, como, bueno, jugador ganador de títulos con Peñarol, ganó Libertadores, Intercontinental. Y fuera de eso, fue entrenador en Costa Rica, en Centroamérica, porque trabajó en Guatemala.
Murió en Costa Rica,
pero había dirigido en Guatemala, inclusive a la selección guatemalteca. Cortés, el Pocho Cortés le decían.
El Pocho, sí, él jugó en ese equipo de Juan José Mujica, de Cubilla.
¿Mujica?
Sí, de Forlán, de.
Ah, el Uru.
De Pablo, pues. Pablo Forlán, el papá del jugador del United. Y de Maneiro, Hildo Maneiro.
Y uno de Nacional.
¿Te acuerdas?
De
Este Morales, un puntero izquierdo buenísimo, Hernán. ¿Cómo se llama? ¿Cascarilla?
Cascarilla Morales.
Pues sí, Cascarilla ese. Julio Morales, muy bueno. Ese equipo era una locura, Espárrago, ¿te acordás?
No, tenían un equipo.
Y Mazurkiewicz.
Bueno, Mazurkiewicz, ve, Martín, te voy a contar esto. Me dijiste que ese Isaac le coquetean seis equipos, pero...
Ah, sí, te comentaba.
Eso, no. Pero parece comentando. Que Liverpool es el que más cerquita está, ¿o no?
Sí, Liverpool. Hernán, pero es que mira lo siguiente... mira, el Liverpool ya se ha gastado 300 millones de libras, estamos hablando de 403 millones de dólares. Este verano, incluyamos ahí a Equitique, y van por más, ¿Me entendés? Y entonces el Liverpool dice, la oferta primero es de 100 millones de libras, esos son 134 millones de dólares. Pero el Newcastle dice, no, es que Isaac no vale 100 millones de libras, vale 150 millones de libras, que son 203 millones de dólares. Eso vale. ¿Me entendés? Y el Liverpool, pues quieren que, bueno, no le cobren 203 millones de dólares, estoy hablando en dólares, los dueños son gringos, sino en 160, ¿sí me entendés?
Pero el Liverpool ya habló con él, el Liverpool ya ha hablado con él.
Ya tiene todo arreglado con el jugador, pero con Newcastle sí, no. Pero,
bueno, no, está bien, pero digo, al jugador, por ejemplo, le garantizan los de Liverpool contrato a 5 años, 5 temporadas. Bueno, pero hay otro jugador que lo conocemos que fue compañero de Durán en el Aston, Watkins. Ese es el número uno en la lista de opcionados para el Manchester United. Pero el Manchester también no consiguió a Acuña, el brasileño.
¿Cuña? Sí, pero Acuña lo quiere como acompañando al 9, no lo quiere de 9-9, no. Y,
bueno, pues,
y tiene en Mbeumo, que es extremo derecho, zurdo.
Bueno, entonces le falta el 9.
Y fíjate Watkins, que Watkins tiene 29 años. No es joven.
¿Y cuántos tendrá Jackson? Que es el otro que está en la lista.
Ese tiene como 24, 25, Nico.
Ah, ese es el que también está ahí.
Está en el Chelsea, sí, que se comió unos goles. Por eso salió. Por eso contrataron a... Sí. Sí, Hernán. Por eso contrataron al brasileño que la rompió en el Mundial.
Ah, sí. Ve, y ahora que hablas de brasileños, este no lo tenía yo. Yarlen, un brasileño delantero de Botafogo... Pasa al Tondela de Portugal en uy, qué movimiento de jugadores para allá y para acá. Préstamo. Yarlen, acordate.
Bueno, es un extremo izquierdo, ¿no?
Yo lo tenía como 9. Bueno, los jugadores son funcionales, como, siguiendo tu teoría, ¿no? Ellos
entonces, Hernán, claro, y es que el Chelsea ahora, fíjate que está con el embeleco de contratar un volante ofensivo. Que es interior, es como un interior, que es Xavi Simons. Sí. Está con ese embeleco y ya tiene a Joao Pedro que... Joao Pedro la rompió.
Martín, en Chelsea. Hay una explicación curiosa, es válida, de Riquelme sobre qué pasa con los jugadores de hoy en día en el medio campo, ¿no? Entonces él dice, mire... Antes, no sé la época de él, pero no es mucho antes, pero bueno, él dice antes... Estaba el 8 y estaba el 10 por ubicarnos en el terreno. El 9, a la derecha el 8, a la izquierda el 10. El 8 era el tipo que iba, venía, organizaba. El 10 estaba un poquito más en otro plan, pero también podía haber organizador y tal, ¿no? Dice, hoy en día el 8 y el 10 dan vueltas en el mismo sitio. En el círculo central se quedan dando vueltas. Ese es el problema. Perdimos los volantes de llegada, los tipos que pisaban el área, dando como una explicación ahí medio sutil de lo que le pasa a Boca, ¿no?
Sí.
Boca además no tiene volantes, Martín, así de creación, que uno diga, uy, mira qué juega. Ese Velasco como que tampoco es lo que...
Es un extremo, ¿no? Se ha visto livianito él, ¿no? Así muy es. Hábil, pero termina siendo liviano. Pueden mitigar.
Ya te voy a comentar ataques. Después de esta pausa te voy a comentar una medida que ha tomado la Unión de Barras de Millonarios. Después de la pausa. Hombre, la Unión Nacional de Barras de Millonarios, UNIBAN, informa a la opinión pública, a los medios y a las familias del club que no asistiremos al próximo partido por Copa como una forma pacífica y contundente de protesta ante los reiterados malos resultados, la falta de compromiso y la ausencia de respuestas claras por parte de la dirigencia y el cuerpo técnico. Nuestra protesta, reafirmamos, es pacífica, sin violencia ni ataques personales. Bueno, Martín... Las barras de Millonarios están que trinan, porque el equipo no carbura, no funciona.
Vamos a ver qué pasa con una actuación buena. Pues para ellos están esperando que Jorge Cabezas Hurtado, ¿cierto? Que, por ejemplo, Bruno Sabio, finalmente Edwin Mosquera se atempere. Alex Castro también, ¿no es cierto?
Mauricio Castillo me dice, estos equipos nuestros son una manada de cuatreros. No se salva nadie. Di Mayor. No, yo creo que ese señor de la Di Mayor Zuluaga, hola, debíamos llamar a ese señor Zuluaga, que parece ser un tipo amable, que fue directivo de la Equidad, pues para que por lo menos se entere y decirle, oiga, qué pena, esos afiliados suyos son unos tipos que, ¿no? Pero bueno, hola Martín. Claro,
y con cualquier jugador debe suceder ello, respetarle las semanas trabajadas. Ahora, fuera de todo, Luis Carlos es una gloria muy grande de ese equipo. Luis Carlos, el Colo-Colo Perea.
Tengo otro dato, otro que está en la misma situación, idéntica situación, el bendito Fajardo. Bueno, Martín, los mexicanos han encontrado en la MLS una oportunidad de cotejar, de mover a la población mexicana que todavía no ha expulsado Trump de por allá, para que vayan a los estadios. Hoy, por ejemplo, juegan 6 partidos entre equipos de México y equipos de la MLS. Ay,
la Leeds Cup.
Leeds Cup. Le puse un nombre bonito. Leeds Cup.
Sí, pero estás pronunciando de verdad, no, que pues muy bien. Sí.
Martín, te felicito. Está encartado ese Manchester. Qué encartada con ese Garnacho, ¿no? No hay nada que hacer con él. No, no, pobre tipo.
El Chelsea se antojó.
Sí.
También. No, el Chelsea es una locura, Hernán. ¿Ah? Tipo va por Xavi Simons ahora, que estaba en el Leipzig, y es un volante de la selección neerlandesa, muy interesante él, ¿no? Muy, muy avesado, pues, bien punzante, hace pases hacia adelante, no se acobarda. Pero, y ahora van por Garnacho, pero, el extremo izquierdo que no sigue en el Manchester United.
Martín, y como yo tengo unas pequeñas nociones de táctica y todas, como vos acabas de decir, va para adelante. Te quiero decir que en el fútbol es válido jugar hacia atrás también.
Sí, también lo es, pero...
Claro.
Cuando vos ves los datos y ves que un jugador tiene un buen porcentaje de buenos pases hacia adelante, porque todo eso se puede medir. Digamos que tus pases sean eficientes o sea eficaz, llegue al destino hacia adelante. Esos jugadores que tienen un porcentaje alto en ese rubro me parecen pues interesantes, porque es difícil hacerlo, ¿no? ¿Me entiendes? Ahora hay oportunidad, hay que tener el sentido de la oportunidad. Hay veces no tenés como por qué arriesgar una pelota que no tiene una posibilidad de filtración. Entonces, para reacomodarse, para esperar la movilidad de los compañeros del consorcio tentacular, tú puedes hacer el pase reculando, ¿cierto? Retardando. Sí, también es tener el sentido de la oportunidad. Eso es importante. Bueno,
ya hablando del sentido de la oportunidad, es oportuno conocer qué pasa con deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, don Alejandro, por favor.
Hernán, comenzamos hablando de ciclismo, pues en la que puede ser su última temporada como profesional, Nairo Quintana vuelve a ser noticia con el equipo Movistar. El boyacense será el líder de la escuadra española para la Vuelta a Burgos, que se celebrará del 5 al 9 de agosto. Quintana, recordemos, fue campeón de ese certamen en 2013 y 2014. En el Campeonato Mundial de Natación comenzaron las pruebas de velocidad. El colombiano Juan Manuel Morales compitió en la prueba de los 200 metros libres, en donde ocupó el puesto 36 en general. El presidente de la Federación Colombiana de Natación fue elegido como parte del comité ejecutivo de la World Aquatics. En el tenis, en el Challenger de Lexington, el colombiano Nicolás Mejía se impuso ante el danés August Holmgren por parciales 6-7, 7-5 y 5-1. En el Open de Canadá, Emiliana Arango cayó ante la local Bouchard por parciales 4-6, 6-2 y 2-6, mientras que Camila Osorio en segunda ronda perdió ante la ucraniana Yana Yastremska con parciales 3-6, 7-6 y 6-2. En el Campeonato Mundial Sub-19 de Voleibol, Colombia se enfrentó con Finlandia en su cuarta salida. El equipo nacional cayó por 3-1. Colombia es quinto del grupo D con 3 puntos. Finalmente, en Armenia se disputó la primera parada de la Copa Nacional de BMX Freestyle, en donde las vallecaucanas Lizurley y Queen Villegas ocuparon los primeros 2 puestos del podio. El tercer lugar fue para Daniela Morán, y en la rama masculina Sebastián Cuellar fue primero, Luis Rincón segundo y Carlos Bedoya tercero.
Muy bien. Hola, Martín.
Hola, ¿qué
tal? El Diablito Echeverry, ese jugador que llegó al Manchester City, pues era obvio que no iba a estar en la línea titular. Lo van a ceder en préstamo al Roma. para que juegue, pues para que tenga tiempo, minutos.
Ay,
que
no
llaman,
lo puedo, ¿no?, creer.
El Diablito Echeverri.
Y ahí jugó, ya hizo gol de tiro libre con, ya con el City en el Mundial. Hernán, ¿viste que Daniel Arcila, jugador volante ofensivo que va de Envigado a León, lo descubrió, fue, lo vio en un torneo en el Tolima, porque Daniel Arcila es de Mariquita, Tolima? Entonces hubo, una reunión de jugadores muy jóvenes para ver y tal, y el papá de James lo vio ahí, lo descubrió y fue, terminó jugando en Envigado y ahora va a León. Un muy buen jugador es Arcila. Ojalá que le vaya de locura.
No supimos del el monto de la venta, ¿no, Martín?
No, sabes que no tengo
muy
esa...
reservado los muchachos de Envigado. Pero claro,
en todo caso, ese es otro jugador que vos lo ves, Hernán, vos lo ves y es para adelante.
Bueno, pero cuidado.
Para adelante.
¿Qué queda? Pero ya pasó la edad de 20, 21, ¿no es cierto?
Sí. Sí, un jugador de 22, creo.
Por ahí me parece ya. Sí.
Y él es tolimense, Tolimense, pero
Martín.
Ligado, Y él, a ver, te digo exactamente la edad. Yo te dije qué, 22, te dije.
Sí.
Ya tiene 23, ve. Ya tiene 23.
Ah, no, entonces ya. Ya
no tiene buenas hechuras.
Este cree que es un vestido, una buena costura, buen terminado. No, pero bueno, está bien. No. Sí, no.
El mariquiteño,
Es muy bien dicho. Mira, Lucas Paquetá parece que va a salir libre, absuelto de la investigación por las famosas apuestas deportivas, ¿oíste? Y te tengo un dato.
¿Cómo no, amigos?
Ese Dimitri Payet, el francés que juega en Vasco da Gama, parece que va a juicio en Brasil tras ser acusado de violencia psicológica.
No jodas. A la pareja, ¿no?
Sí, exacto. Entonces ya
también le dicen discoteca Payet.
Ah, sí, ¿le gusta la rumba al hombre? Bueno, está bien.
El popular discoteca. ¿A quién era el que decían discoteca, Hernán?
Hola.
¿Vos te acordás de un jugador que era de apellido Benté?
Félix Benté.
¿Que era el Bucaramanga, del Tolima?
No, del Tolima, un lateral, Félix Benté.
Y el Tolima,
también estuvo en Bucaramanga.
Creo que él tenía, sí, en el Bucaramanga estuvo. Creo que él tenía también discoteca. No era que le gustara estar en discoteca, sino que tenía, creo.
Hola,
pero bueno, Martín, cualquier cosa, Félix, si nos estás oyendo, me corriges, pero...
Señor.
Gracias, mis queridos contertulios y copartícipes y correligionarios y no correligionarios. Hernán, gracias.
Le quiero contar a los oyentes, cuando le dicen a él, listo, ahí sí se acelera. ¡Ay, gracias! Ya no habla de más, ya. ¡Hasta luego! Le da un afán.